Hola, soy Adrián Castroviejo y esto es Charlas CGI. Charlas CGI es un podcast en el que invito a personas relacionadas con los efectos visuales, la animación y el cine a charlar sobre nuestro trabajo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo, programa de Charlas CGI, rebautizado como Terapia CGI. No sé cuánto durará este nombre, espero cambiarlo pronto cuando el sector se recupere. Bueno, después del el anterior programa en el que debatimos un poco el estado de la industria, hablamos con colegas de profesión sobre la situación. Tuvimos contribuciones muy importantes sobre qué hacer, cómo plantearse la situación. Una de las cosas con las que me quedo es un poco la de diversificar y también tener, de alguna manera, no se dijo expresamente, pero realmente tener un plan B, ¿no? Tener una vía abierta para poder tirar por ahí en caso de que las cosas se tuerzan, que ya, bueno, se han retorcido muchísimo durante el último año. Quería recordar también que siempre se me olvida que el podcast está en redes sociales como en Twitter, Charlas CGI. En Instagram se puede buscar por Charlas CGI también. Y nada, os remito también a buscarlo en iVoox, que generalmente la mayoría lo escucha por ahí. Está también en Spotify y todos los agregadores de podcast. Nada, seguimos con ganas de compartir y mejorar y hacer algo por mejorar la situación actual de todo el mundo. Y una de las cosas que descubrí, que comenté al final del anterior podcast y recomendé, era una charla de Juanjo Martínez con una psicóloga especializada en creatividad y demás, que era muy interesante. La recomendé en concreto esa charla y, bueno, el podcast en general, porque estaba haciendo, bueno, unas contribuciones muy, muy, muy interesantes. Y también mencionaba, bueno, eso, aparte de la recomendación, pues a ver qué personas había haciendo podcast, comentando cosas de la situación en VFX, animation, etcétera. Y me he lanzado y hoy tengo como invitado a Juanjo Martínez. Buenas, Juanjo, ¿qué tal?
¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues Juanjo, estábamos hablando antes y... lo he invitado también no solo por el tema del podcast, que me interesa saber bueno, pues cuál era la idea de comunicar cosas del sector, de la situación actual, etcétera, pero bueno, concretamente yo, a raíz de ver su podcast, descubrí que tiene, bueno, un portal, una empresa, no sé si se puede decir empresa.
No, yo tampoco, plataforma diría
una sí, que un algo que se llama Visual Nux, uh-huh. Que es lo que una cosa que me interesaba mucho. Pero bueno, antes de meternos en faena y que nos cuentes todo eso de Visual Nux, etcétera, quería que nos contaras un poco qué experiencia tienes en el mundillo de los VFX y tal, y que nos cuentes un poco, como he ido preguntando en el anterior programa, ¿cómo ves la situación actual y qué ideas te puedes plantear? ¿Cómo lo ves y de dónde vienes?
¿Y a dónde voy? Las preguntas existenciales.
¿Y a dónde vas también, sí?
Bueno, pues antes de nada, gracias por tenerme por aquí, por invitarme. Yo creo que todas estas cosas son necesarias y ayudan también a que tanto los que ya tienen cierta experiencia como los que están entrando ahora y se están interesando por esto tengan orientación, porque muchos de nosotros no tuvimos esa orientación al principio y fuimos a ciegas. Y ahora, hoy en día, hay un montón de recursos de esto y eso viene muy bien. Yo creo que ahora lo tienen mucho más fácil. Lo que es la información, porque la entrada, pues, pues no es que sea muy fácil la entrada laboral. Pues yo, mi historia, mi travesía en los VFX empezó realmente cuando yo era muy, muy, muy jovenzuelo. Tenía unos 10 años. Ahí fue cuando me entró el brote de que quería dedicarme
Ostras,
a esto.
Sí que fue pronto, ¿eh?
Prematuro. Y bueno, pues me interesé por el tema. Estuve haciendo efectos con After Effects, con edición de vídeo también y eso. Lo típico que se hacía en aquel tiempo, con los pocos tutoriales que había. Pero ya me puse en serio con el tema en 2019, un añico antes de la pandemia. Ahí fue cuando yo ya me propuse en serio de decir, vale, quiero trabajar en esto, me tengo que poner ya en serio, porque durante todos los años anteriores no tenía recursos para estudiar, no tenía un ordenador potente para trabajar estas cosas, entonces lo fui dejando de lado. Pero eso, en 2019 fue cuando dije, vamos a probarlo, vamos al lío. Y empecé a hacer un poco de todo, un poco de composición, en Houdini especialmente, fue en lo que me centré. En la parte de simulaciones de crowd, de multitudes. Y ahí fue cuando me preparé una demo reel. Y para finales de 2020, a principios de 2021, mejor dicho, en enero, yo empecé a enviar mi reel a distintos estudios. Ahí ya estábamos con el boom ese de contrataciones de la pandemia y yo aproveché ese boom. Y la verdad es que la contratación fue bastante rápida. En enero, bueno, en febrero me contactaron de NPC Canadá para un puesto de crowd artist, para varias producciones que tenían en ese tiempo. Y en mayo, a finales de mayo de 2021, fue ya cuando empecé oficialmente. Me mudé allí a Canadá, a Montreal, y allí estuve un año. Un año trabajando allí en NPC como crowd artist. A mitad de camino, cuando llevaba unos 6 meses o así, me ofrecieron un puesto de trainer de departamento, porque no tenían una documentación propia de crowd, no tenían tutoriales, no tenían cursos internos de crowd. Entonces me pidieron a mí, como ya sabía mi head de departamento que yo tenía un canal de YouTube y que hacía tutoriales y eso, pues me ofreció el puesto de department trainer por si pues, podía montar la documentación de crowd dentro de NPC. Y acepté, estuve ahí también montando el training de esa empresa, pero cuando llevaba unos meses, unos 3-4 meses o así, trabajando en el show en el que estábamos, que era La Sirenita, yo empecé a sentir una cierta atracción hacia la parte técnica de los efectos visuales. Hasta ese momento yo había dejado la programación de lado y me negaba a tocarla porque yo pensaba que no se me iba a dar bien. Pero por necesidad, por interés, por cambiar de aire, me fui metiendo cada vez más en Python, ahí paso a paso, hasta que al final la Python me atrapó por completo. Y llegó ya el punto en que NPC no me daba lo que yo necesitaba. Yo quería un puesto más técnico, quería seguir profundizando en las cosas de Python. Y me fui de NPC, volvimos a España, y ahí empecé yo a buscar un puesto de Pipeline TD o Houdini TD, algo que fuese más relacionado con la parte técnica que estaba desarrollando. Y Pixomondo, en Alemania, me ofreció un puesto en remoto. Y ya desde España estuve trabajando en Pixomondo. No me acuerdo cuánto fue, 5 meses o así. No suelo durar mucho en los trabajos porque me canso muy rápido. Necesito algo nuevo continuamente.
Bueno, 5 meses está bien.
Sí, para algunos casos
he estado semanas, a veces. Sí, sí. A ver, semanas no porque yo quisiera, es que a veces los contratos son de semanas.
Sí, 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 yo también he estado ahí en algunas cosas de pre. Y bueno, en Pixomondo ya me metí de lleno en Pipeline, pero fue el polo totalmente opuesto a lo que yo quería, o sea, a lo que yo estaba haciendo en ese tiempo. Pasé de ser puramente artístico en NPC a ser puramente técnico en Pixomondo. Y me fui de un extremo a otro. Aquello parecía una empresa de software, de desarrollo de software. Yo prácticamente no tocaba Houdini, no veía nada visual. Y eso también me agotó. Entonces busqué un puesto que era Houdini TD. Acabé en...
Claro, justo iba a decir yo. No, igual buscabas un puesto más rollo TD de departamento.
Sí,
de,
claro, yo quería meterme en cosas técnicas, sí, sí, especialmente en crowd, porque era mi especialidad en la que ya traía. Pero vi el puesto de Pipeline, en la entrevista me dijeron, sí, va a trabajar con Houdini, va a hacer tours en Houdini, y lo que estuve haciendo, pues no tenía mucho que ver. Acabé haciendo tickets de soporte para códigos de Maya, códigos de Nuke, códigos de tal, y Houdini pues se quedó ahí un poco relegado.
Un poco por... me estaba recordando mucho a Unai, que colabora conmigo en el podcast a menudo, uh-huh, para no estar yo solo. Un buen amigo que se encarga mucho de eso. Y además es un poco... Es bastante frustrante a veces, ¿no? El tema de gestionar tickets, no sé qué, sí, hay que acabar las cosas rápido. Es como, a ver, a veces es una persona solo o tienes una lista de tickets increíble, uh-huh, y es muy cansino. Sí. Yo estuve en tech también, uh-huh, que funcionas también con tickets, sí, y tickets de soporte, y das otro tipo de soporte, de tema más de hardware, en Dinec. O sea, cuando me fui a Londres yo fui a trabajar en tech. Uh-huh. Y claro, también es un poco a veces frustrante porque la gente quiere, no, arréglame ya. Y es como, a ver, o sea, hay 1,000 personas en el edificio, sí, y somos 4, o sea.
Sí, pues fue agotador, pero claro, me sirvió a mí también para aprender cómo funcionaba la parte puramente técnica de un estudio. Todo el desarrollo de pipeline, cómo las tools se conectan una con otra, cómo fluyen los assets de un sitio para otro. Total, que luego fui encadenando ahí con varios estudios más. En Orca estuve de Houdini TD, luego en 3Doubles, el estudio de Canarias, estuve también desarrollando tools para... Querían traspasar su pipeline de Maya a Houdini y había que, pues, montar ahí bastantes herramientas. Hice también un proyecto de crowd con Flipbook Studio en Inglaterra, un estudio para echarle de comer aparte. Eso fue un tema calentito. Y bueno, pues llegó ya el punto en 3Doubles, que fue el último así trabajo en un estudio que he tenido, que a mí el hecho de tener una figura por encima de mí que me diga cómo tengo que hacer las cosas y tenés que seguir siempre la jerarquía y la estructura de un estudio, pues me cansaba. Y a mí el emprendimiento es algo que siempre he tenido, y pues llegó ya un momento en que yo pensé, vamos a ver una cosa. Conozco desde dentro, aunque claro, los seniors podéis pensar que tengo poca experiencia. Tengo 3 años realmente de experiencia, pero ha sido intensa.
No. Ya te digo yo que no. O sea, has estado expuesto a varias experiencias y, vamos, igual alguno, pero yo creo que la gente en general es modesta, a pesar de que a veces creas que no. O sea, y... Sí, vamos, el conocimiento seguramente lo tienes. O sea, después de haber estado en estas empresas y ver cómo funciona. Además, la iniciativa y las ganas, que eso es lo que a veces falta, ¿no? También.
Sí, pues yo aprendí cómo funcionaba la parte de artista en producciones grandes, tipo Sirenita, Pinocho y demás allí en NPC. Aprendí cómo funcionaba la parte pipeline puro y duro de Pixomondo. Aprendí también cómo se comunicaban las cosas en los distintos estudios, los otros en los que estuve. Entonces yo pensé, si conozco la parte de artista, conozco la parte del pipeline, yo mismo puedo desarrollar mis propias herramientas, pues podría montar algo con todo eso. Y ahí es donde viene el germen de Visual News. Ahí es donde viene la semilla. Yo quería... También tengo que aclarar que esto no fue un plan B... por si acaso, o un plan B porque me quedé sin trabajo. Porque del último estudio yo me fui por fuerza mayor, porque nació mi hija y no tenía tiempo para atender los desarrollos. Entonces, trabajo siempre ha estado ahí, y eso relacionado con la pregunta que tú tenías de la situación actual y demás. Por lo menos en la parte técnica, la parte del pipeline, trabajo yo he tenido. Ahí sí que es verdad que no ha faltado, y en 3Doubles concretamente me ofrecieron retomarlo hace un mes o así, pero claro, en mi situación ahora pues ya no tengo tiempo. Pero el trabajo siempre ha estado ahí en la parte técnica. Es cierto que la parte artística sí que estáis mucho más perjudicados, pero en la parte técnica, pipeline, desarrollo y demás, no he visto que esté tan afectado como la otra.
Sí, sí. No, de hecho, en el anterior programa... Vuelvo otra vez a hablar de Unai, ya que no está. que sí, él se cambió de empresa hace pocos meses. O sea, mientras el resto del mundo no sabemos qué hacer, pues él se cambió de empresa como hacías antes.
Sí, en la parte técnica hay bastante movimiento. Pues eso, llegó un momento en que ya el trabajar para un estudio no me llenaba tanto. Sí que está muy guay trabajar en producción y todo eso, pero yo quería hacer algo propio donde las cosas, suena a lo mejor un poco flipado y egoísta, pero donde las cosas se hiciesen a mi manera y aportar algo que sea nuevo también al sector, No la típica escuela, no los cursos en Gumroad, no cursos en Udemy. Todo eso estaba ya muy quemado y yo pensé, vamos a hacer algo propio, desde cero, nuevo, que no dependa de nadie más. Y entonces se me ocurrió la idea de Visual Noobs, que en un principio era un servicio de feedback individual para que los artistas junior, que no tenían experiencia, que acababan de salir de la escuela o lo que sea, se montasen una demo reel que estuviese a la altura contratable.
¿Y esta primera idea en qué año o qué fecha comenzó?
El Visual Noobs comenzó el enero de 2023. Fue cuando empezamos ya oficialmente. Fue a principios del año pasado. Llevamos ciclo y medio.
Todavía está un poco fresquito.
Sí. Está ahora en pleno desarrollo. Visual Noobs es un proyecto experimental, eso sí tengo que decirlo. Es experimental puro y duro. Lo que hicimos el año pasado no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo este año y no tengo ni idea de cómo lo vamos a hacer el año que viene. Esto va sobre la marcha según lo que yo vea que funciona y lo que los artistas van demandando y demás. Bueno, pues surge la idea esa de crear un servicio de feedback. Pues siempre te llegan los mensajes por LinkedIn de, oye, he hecho una demo reel, ¿puedes revisarla? Oye, ¿me puedes dar feedback? Y yo pensé, vale, pues vamos a montar como una infraestructura modesta, sencilla, un servidor en Discord, un servicio donde ellos suban los vídeos y demás y lo podamos revisar todo. Y abrí el ciclo, puse en redes sociales que Visual Noobs empezaba, hice un streaming también, un directo en YouTube explicando qué era y que íbamos a trabajar y se apuntaron bastante. De principio tuvimos pues entre 40 y 50 apuntados,
ostras,
que era bastante. Era, en un principio era de lunes a jueves, de 6 de la tarde a 8 de la tarde, nos juntábamos en Discord, nos conectábamos, yo les ponía planos que eran planos de película para que ellos lo recreasen, pero yo no ofrecía esa formación. O sea, eran ellos los que se buscaban su habichuela y se buscaban tutoriales, pillaban cursos de por ahí y ellos mismos aprendían a hacer el efecto. Yo lo que les decía es, en tu demo reel, obviamente en la parte técnica tienes que ser bueno, pero lo que va a entrar por el ojo es el resultado. Entonces vamos a centrarnos en que el resultado sea llamativo y ya sobre la marcha tú irás aprendiendo. Y eso era algo que a los que no se apuntaban no le entraba en la cabeza. ¿Cómo puedo aprender si no me enseña? Y la experiencia ha dicho que...
Buscándote un poco la vida.
Claro, se aprende haciendo y practicando. Esa es la forma que tienes de aprender. Pero claro, desde fuera uno dice, si no me enseñan, no me explican, no hay un curso, no puedo aprender. Y eso, a día de hoy hay gente que todavía sigue pensando eso, que ¿cómo es posible que aprenda?
Pues sí. Están las dos cosas, ¿no? Sí que yo, o sea, a mí me valen quizá las dos. El tema más académico, pero después también el buscarte, como dices tú, las habichuelas, también. O sea, yo aprendí, alguna vez lo dije en el podcast, MatchMove, aprendí muchísimo cuando me tocó estar solo en un estudio y tengo que sacar yo esto como sea. Uh-huh. Sobre todo, por ejemplo, la primera experiencia estando solo fue en anamórfico, además, y sin nadie que supiera alrededor. La persona que estaba también con MatchMove sabía menos que yo. O sea, estuve al final ayudándole yo a hacer ciertas cosas, ¿no? Y al final buscando. Y en ese caso hay muy poca información. Era mucho más específico. Sí. Pero lo sacas. O sea, te lo estudias y como tienes la presión de tener que sacar un plano, dices,
esa es la clave.
Esto como sea, ¿no?
Esa es la clave. Yo ponía...
A ver, hay gente que igual no le funciona, ¿eh? Pero...
Sí, eso es cierto. No todos los artistas que se apuntaron a Visual Noobs entraron. Y lo mismo ha pasado este año, porque en Visual Noobs los artistas tienen que tener ese ímpetu, ese interés por buscarse sus propias soluciones y querer resolver las cosas. Si entras pensando, me lo van a dar todo, me van a dar las soluciones, me van a dar las respuestas, aquí no, este no es tu sitio. Porque...
Pero hay como, o sea, hay como una selección de las personas que van a acceder. Uh-huh. Vale.
Sí, el año pasado yo hacía entrevistas personales con los candidatos. Ellos me enviaban sus datos, teníamos una llamada por Discord y ahí yo le preguntaba qué le interesaba, qué experiencia tenía y demás. Y en base a eso, pues algunos entraban y otros no, porque había algunos que decían, yo he hecho VFX en 3ds Max, pues vamos a ver. Pues no creo que este sea tu lugar, ¿vale? Aquí trabajamos puramente con Houdini y esto no es para ti. Entonces sí que hay cierta criba, pero bueno, la mayoría entran porque se les ve con interés, se les ve con ganas y han hecho trabajos anteriores y pues, lo dejamos entrar para que tengan la experiencia por lo menos. Pues el año pasado, eso, empezamos unos 50 o así. Es cierto que ya en el último mes, los ciclos de Visual Noob van de enero a octubre. El 31 de octubre, día de Halloween, se acaba todo. Porque esa fecha me encajaba el año pasado y ahí se ha quedado. Y empezamos muchos, pero siempre terminamos bastantes menos. El año pasado terminamos con 19 de todos los que éramos al principio. Y es algo que este año se está notando mucho más. Porque el año pasado sí que íbamos dando feedback sobre reels individuales. Yo asignaba cuatro planos sobre, por lo que he comentado antes, ¿no? Recreaciones de planos de película, y ellos intentaban recrearlo lo máximo posible. Pero ellos hacían su layout, ellos hacían sus simulaciones, ellos hacían su composición, ellos hacían su lighting, lo hacían absolutamente todo, un plano integral suyo. Este año quise probar algo distinto, porque el año pasado sí que tenían una demo reel, pero en realidad no tenían experiencia en un estudio. Y entonces se te queda coja la cosa. Cuando tú tienes un
Sí.
candidato que sí que tiene muy buenos trabajos, pero no ha trabajado nunca en equipo, pues ese skill te falta, ¿no? Y pensé, ¿y si para el año que viene, para 2024, lo enfocamos más como un estudio? Montamos un pipeline, montamos ya esas tools que yo tenía experiencia montando. Hacemos que la infraestructura sea un poco más compleja. Tenemos alojamiento en la nube, tenemos un Dropbox donde se van subiendo los assets. Tenemos Google Meet con suscripción pagada para poder grabar las sesiones, para tenerlo
Qué guay.
todo mejor,
Sí, más profesional,
más
sí.
profesional. Hicimos merchandising también para los primeros candidatos. Tengo aquí, mira, 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 mira. Tengo aquí mi libretica de Visual Note, tengo mi boli y demás. Entonces quise darle un salto de nivel y enfocarlo más como un estudio, para que ellos aprendiesen a trabajar en equipo y dentro de un pipeline, para que ellos luego pudiesen decir que han trabajado en un estudio y que saben cómo se trabaja en un estudio. Y eso es lo que estamos haciendo este año. Este año estamos trabajando en un proyecto en conjunto, una cinemática en Unreal Engine que se llama El Pájaro Fantasma. Y
O sea, ahora también, aparte de Houdini y Unreal.
Unreal, de momento, ellos no han tocado nada. Del montaje de la
Vale.
escena me estoy encargando yo y mi compañero, que estamos como leads y supervisors, me están echando una mano. Pero sí, ellos están 100% con Houdini preparando las simulaciones, pero lo único que tienen que hacer en comparación con el año pasado es usar nuestra tool, te descargan los assets de la nube, se quedan en tu equipo, la escena se te monta automáticamente, haces tu efecto y una vez que has terminado tu efecto, lo vas presentando a las sesiones de daily que tenemos, que ahora son lunes y miércoles. Y ahí te vamos dando feedback y una vez que esté aprobado, publica ese efecto. Lo exporta como al Envico o lo que sea, lo sube al Dropbox y ya pues te asignamos otra cosa. Entonces, imitamos en medida de lo posible, claro, el funcionamiento de un estudio para que los artistas se familiaricen con el proceso.
Sí. Sí, está muy bien, está muy bien. De hecho, me estaba acordando y lo he visto en alguna charla durante los últimos meses. Quería creo que lo mencioné alguna vez en el, bueno, de hecho hablamos en el podcast. Hay una escuela en Francia, creo que es Artefacts, que precisamente lo más positivo de que ven las empresas en esta escuela es esto que dices. O sea, realmente lo que hacen ellos creo que es trabajar en un ambiente profesional 100% con producciones reales, no sé si reales o cuasi reales, digamos. Y a lo largo de estos últimos años he visto que la gente siempre menciona esa escuela y he estado yo en un par de empresas más pequeñitas en Londres que se van a reclutar gente directamente a esa escuela. Por eso, más que nada, poner en valor todo lo que estás haciendo porque es muy, muy interesante y quizá muchas empresas si descubren esta plataforma vayan ahí a decir, vale, esta gente ya tiene cierto nivel con el funcionamiento de una empresa consolidada, entonces no van a tener tanto problema con el pipeline, digamos, que sí que es verdad que hay mucha gente con problemas en pipeline. O sea, yo lo he visto en las empresas y de hecho yo he estado ayudando a gente que no es capaz de... Porque no han trabajado en empresas, digamos, consolidadas con un pipeline. A veces es un pipeline arcaico, pero tienes que saber cómo funciona ese pipeline y tienes que aprenderlo.
Claro.
Que mucha gente se dedica a lo suyo y después, claro, tienen que publicar y no saben. O tienen problemas o hacen cosas que no deben, entonces no se publica bien. Y tampoco se preocupan y no entienden lo que pasa, ¿no?
Uh-huh.
Que es una cosa, a veces, hablo por mi experiencia, ¿no? Que las empresas no reconocen. Yo, en mi caso, he ayudado a mucha gente con tema de pipeline. Por ejemplo, es que he estado en las grandes, conozco más o menos bien casi todo, pero en la que más tiempo he estado yo creo que es Dynec.
Uh-huh.
Y el pipeline en todas las subempresas de Dynec es el mismo. Claro, entra gente nueva y no sabe muy bien cómo funciona. Pero claro, después cuando tú, digamos, empleas un poco de tiempo en ayudar a algún colega, compañero, en que funcione su publication,
sí.
La empresa no se entera de todo esto, ¿no? Y es más, producción muchas veces tampoco.
Sí.
Y quizá tampoco entienden toda la complejidad que lleva, ¿no?
Uh-huh.
Por eso digo que es muy valioso eso. Que aunque, digamos, el pipeline, como dices que es un poco más modesto, ¿no? Que un estudio grande, pero sí que la idea...
Sí, en esencia es lo mismo.
O sea,
un builder
la idea
para
de
montar
que
la escena,
tú...
un publisher para publicarlo hace que sean aprobado,
claro.
Y un nodo daily para generar un flipbook y subirlo a la nube. Eso es.
Claro, pero sí saber que, vamos, yo cuando estudié, porque yo estudié también un máster de 3D, así tal, te enseñan la herramienta, te enseñan principalmente la malla.
Uh-huh. Y ya
está. Y ya está,
sí.
No te enseñan a trabajar,
sí.
Ni con pipeline ni nada. También es verdad que hay mucha gente que la que te formaba, por lo menos a mí, no lo han visto.
Uh-huh.
Y es más, esto es, vamos, opinión personal, a veces es más importante saber trabajar en equipo y con el pipeline que hacer las cosas bien.
Sí.
O sea, me explico. A veces es muy importante entregar más que acabar el plano.
Uh-huh.
Porque a veces hay que revisarlo como sea. Que no lo tienes polished, que no lo tienes finiquitado. Es que da igual, hay que entregarlo porque hay que revisarlo, tiene que revisarlo el VFX sub y se tiene que ver y no pasa. Y realmente muchas veces no pasa nada. Dice, no, que no está, que está como working progress, da igual, hay que entregarlo. También a veces para que lo vea cliente.
Claro.
Que el cliente no se ponga nervioso, que vea que hay pequeños avances. No sé, hay una serie de cosas que hay que saber.
Sí,
y
totalmente.
Por eso digo, el tema de pipeline está guay que sepan un poco que al final tienes un deadline. Decías tú que tienes lunes y miércoles revisiones, pues sabes que tienes un día la revisión que tienes que publicar.
Claro.
Si publicar te lleva media hora o hacer un caché de un alémbico tal, pues tienes que meter ese cálculo, no decir, uy, tengo la simulación hecha, está de puta madre, ¿y ahora qué? Que me lo saquen de aquí.
Claro, te copio el archivo.
Entonces,
y te
eso,
lo
que
pego
haga todo
en
el proceso.
Carpeta.
Claro, que haga todo el proceso de eso, de enviar un daily, un bueno, flipbook o como se llama Houdini o tal, lo que utilicéis para que se vea y después publicar el archivo, ¿no? Que es un poco la idea en un estudio.
Sí, pues eso es lo que intentamos hacer. Obviamente en nuestro caso es mucho más inmediato. El problema que yo he visto desde dentro en pipeline es que todo va muy a largo plazo. Si tú tienes artistas de efectos, por ejemplo, que tienen un problema con su forma de publicar, eso lo pone en un ticket, ese ticket va subiendo escalones, el supervisor tal, luego el TD, le echa un vistazo y así puede pasar a lo mejor un año y medio, hasta que alguien aprueba la idea y lo implementa. Y en nuestro caso, pues como soy yo el que está desarrollando la herramienta, si a mí un artista me dice, oye, que esto no funciona, pues nada, esa misma tarde lo reviso, lo subo y ya está. Es una de las ventajas de ser un clúster tan pequeño. Y bueno, pues el año pasado también yo tenía mis preocupaciones porque era 2023, el año de la huelga, y empezamos muy fuerte, pero claro, la huelga fue a mitad de año. Entonces, la segunda mitad del año yo notaba que ya no había tanto trabajo y yo dentro de mí me preguntaba, a ver si la he liado. Que yo ahora no he prometido nada, eso es cierto. Pero se han montado su demo reel y están muy ilusionados y justo ahora viene la huelga y me los va a fastidiar. Bueno, pues el año pasado, de los que entraron en Visual News, 7 consiguieron contrato en el sector. Que está bastante bien.
Muy
Comparado
bien.
con los 50 que entraron, pues hay un salto grande, ¿no? Pero bueno, 7 consiguieron su contrato y hay un caso en concreto que me gustaría mencionar y enviar un shout-out a mi compañero Jonan Vigara, que él el año pasado se preparó una demo reel de efecto. Y en uno de los planos que le asigné había una simulación de tela. Una personaje que tenía una capa y le simuló eso. Y lo entrevistaron en Skydance. Y cuando vieron su reel, pues muy guay. Pero cuando vieron que hizo la simulación de tela, a él lo entrevistaron para otra cosa distinta. Pero cuando vieron que tenía el plano ese con la simulación de tela, lo contrataron en un puesto de CFX. De como un trainee, un becario de CFX. Para estar formándolo. Y lo contrataron en eso. Y este año, a principios de este año, cuando empezó, él comentó allí en la empresa en Skydance que estaba aprendiendo Python, que esa es la otra parte de Visual Nuke que ahora te comentaré. Estaba aprendiendo Python y estaba aprendiendo pues, a hacer herramientas y todo eso. Y ahora le han ofrecido ser Technical Assistant en Skydance por conocer Python. Entonces el muchacho este, Jonan, el artista que estuvo con nosotros ya desde el año pasado, es el caso de éxito ejemplo. Él se monta su reel, la reel le da trabajo y por las demás skills que está aprendiendo en Visual Nuke lo ascienden a un puesto superior. Y eso me alegra mucho, verdad.
Sí.
Obviamente hay otros tantos que tienen su reel y no lo han conseguido, pero bueno, la estadística pues siempre...
Bueno, no pasa nada, o sea, en algún momento conseguirán, no sé.
Los trabajos
son buenos. Yo ya lo comenté en el anterior podcast. Yo llevo unos cuantos años trabajando en esto y se me hace difícil encontrar trabajo, ¿no? Entonces, bueno, que en algún momento si te gusta y con el tiempo la situación mejora, seguramente encuentren su sitio.
Sí, yo lo que le insisto mucho es que depende en parte de la suerte, porque eso no lo podemos negar, eso es suerte, pero también depende de cómo se muevan ellos. No vale con poner un post en LinkedIn y decir, aquí está mi reel, y ya está. O sea, tienes que moverte, tienes que contactar con recruiters, con supervisores, tienes que enviar tu reel continuamente, tienes que estar activo. Sí. Y hay algunos que no lo hacen.
Entiendo la frustración, aunque supongo que se frustran por hacerlo. Sí. Claro, y empatizo muchísimo porque es que lo comparto. Claro, estás hablando de gente que no tiene experiencia, pero es que da igual. En mi caso sí que tengo experiencia y no estoy un poco en la misma situación. Empatizo bastante con las personas que están igual intentando, aplicando a sitios, moverse un poco y llega un momento en el que se frustran, ¿no? Lo que yo quería comentar es que, bueno, también pasa. O sea, pasa, aunque lleves años trabajando en ello, pues te pasa también, ¿no?
Sí.
Y después que la situación actual, digamos que no ayuda mucho. Pasa mucho cuando empiezas, que a todos nos pasó, que a mí me costó, de hecho, 4 años encontrar el primer trabajo, ¿no? De esto. Yo me dedicaba más al tema de sonido, audiovisuales, aunque sí que iba un poco enfocado a efectos visuales, animación y tal. Pero que, bueno, que sigan insistiendo y que tengan paciencia, que es un poco lo que estoy intentando tener yo también, ¿no? Claro, no es el mejor momento. Hecho, yo creo que cuando yo estudié pasó algo parecido, ¿no? Yo estudié como en 2010 3D, digamos, y todavía estaba como la crisis ahí coleando de 2008. Y sí que es verdad que cuando yo empecé no había... Existía Ilion, el ranchito, y algún pequeño estudio. Ahora hay alguno más en España. Que, bueno, va un poco de manera cíclica y básicamente que sigan insistiendo con el tiempo, que tengan un poco de paciencia y sí, lo que comentabas es eso, estar un poco activo, ¿no? Ir insistiendo, haciendo contactos. No sé, hay muchas técnicas. Tampoco es algo infalible. Y después estoy hablando yo dando consejos cuando yo estoy intentando hacer todo eso y no me resulta, ¿no? Pero básicamente lo que sí que estoy consiguiendo es gestionar el tema de la frustración. Que eso le vale a un junior, a alguien que no ha trabajado nunca y quiere trabajar en esto. Es casi más importante eso, ¿no? Gestionar que no te contesten, gestionar que no encuentres trabajo. Y bueno, pues tener un poco de ilusión por alguna cosa que hagas, ¿no? Y bueno, si quieres aprender un poco más, seguir aprendiendo, pues un poco, hacerlo un poco por ti también, ¿no? No solo por encontrar trabajo, que es complicado. O sea, además es que por eso decía que la situación actual es un poco es totalmente extraordinaria, nunca se ha vivido, ¿no? Entonces, bueno, la frustración es complicada de llevar. Sí. Pero vamos, yo les animo a que sigan, que mejoren un poco su reel, que sigan enviando. Y hay una cosa que yo recomiendo a veces cuando doy alguna charla o tal, que contacten con gente que tiene experiencia, que igual te puede echar un cable o no, pero bueno, o simplemente compartir la frustración, que es un poco
canalizarlo de alguna manera
en el podcast, ¿no? Pero sí, canalizarlo, vamos. Lo que decía es eso, que intento, cuando he dado charlas a estudiantes también y tal, digo contactarme a mí, a quien veáis, a alguien profesional que os pueda aconsejar. Y porque hay mucho miedo. A mí me pasaba cuando yo antes de estudiar 3D veía gente que trabajaba en las mejores empresas o tal, te daba como un poco de reparo. Pues digo, no, que no te dé, porque es que estamos en el mismo barco.
Sí.
O sea,
totalmente.
Lleves un año, lleves 20, la gran mayoría de gente, a ver, igual no te responden porque se les pierde, porque igual te llega en un buzón de LinkedIn de estos de separado, que no te llega directo. Pero sí, yo le escribiría de vez en cuando a la gente si, yo qué sé, o simplemente si te puede dar un feedback de algo, de la reel, o alguna pregunta, o si está en la empresa. Oye, mira, he visto que estás o que estabas en NPC, ¿me puedes dar algún consejo para entrar? Bueno, no sé, o algo que se le ocurra. ¿Cómo es trabajar allí? O qué, algún consejo, no sé. Ya no lo llamo, bueno, industria. Después del anterior podcast, que la industria es el cine, esto es un sector, y sí, es un sector muy precario.
Sí, sí, sí. Así es.
Entonces, eso, que la gente que hemos trabajado en esto y tal, podemos echar un cable o simplemente eso, compartir cosas. Sí.
Eso es lo que siempre que tengo algún momento así de story time, de historias del abuelito, les cuento eso, que sí que, como he mencionado antes, depende de la suerte, por supuesto, pero si ellos no se mueven, si no hacen contacto, si no se mueven por redes sociales, no se hacen una imagen, no se presentan al mundo, el trabajo no les va a venir a ellos. Son ellos los que tienen que dar el paso. Y hay algunos artistas que se lo toman bien y que son muy, muy, muy constantes, pero hay otros que pues, se vienen abajo muy rápido. Yo pensaba que iba a tener trabajo con mi reel y no, así o así, y entonces pues se van. Y es normal, sí. Forma parte de la naturaleza. De
vamos,
cada uno.
Es que es justamente lo que decías y, claro, empatizo totalmente porque estoy en el mismo punto. Uh-huh. La frustración es constante, ¿no? Pero, pues eso, intentar, no sé, ser positivo.
Sí.
Además, el consejo me lo doy a mí mismo, aunque no.
De ahí vino, no, de ahí vino la idea con la psicóloga. Porque yo veía que los artistas estaban... Claro, estás viendo en redes sociales, en LinkedIn, que hay mucho open to work, mucho layoff, mucho tal. Y además salen las noticias que hay rumores de otra huelga. Si los de la IATSE no se ponen de acuerdo en julio y tal y cual, pues claro, se asustan y te vienen con ¿cuándo va a haber trabajo? A lo mejor esto no sirve para nada porque me tengo que buscar otra cosa, tal. Y ahí dije yo, esto hay que arreglarlo de alguna manera. Y ahí fue cuando surgió lo de la salud mental y los otros podcasts que mencionaba antes.
Ya que decías lo de la otra huelga, uh-huh, que he ido siguiéndolo, tiene buena pinta.
Vale.
Hay varias sections de estas de la Union, de YATS, no sé qué, uh-huh, que han llegado a preacuerdos. No llega a la mitad todavía, pero va avanzando.
Vale.
O sea, no sé cuántos eran las secciones estas y los grupos, pero hay varias que ya tienen preacuerdo, las otras siguen negociando y tal, y bueno, tiene buena pinta. No va súper rápido, pero bueno, de aquí a un tiempo.
Mientras
se
resuelva antes de julio.
Sí, sí. A ver, hay algunos que ya tienen el preacuerdo, digamos. Otros que van a seguir negociando ahora entre abril y mayo. A ver, quedan unos meses, ¿no? Uh-huh. Pero sí, tiene buena pinta. Que simplemente están negociando, llegando a ciertos acuerdos y... a ver, esto es lo que yo he visto y me ha parecido, ¿no? Que cada pocos días, estas últimas 2-3 semanas, había una nueva sección esta de YATSE, no sé qué, no sé cuánto, que llegaba una especie de preacuerdo con...
Eso es muy buena señal.
con los productores y falta, creo que todavía la mitad, un poco más de la mitad, pero que haya algunas que ya hayan aceptado cosas y tal, yo creo que es un buen síntoma, ¿no?
Bien, hay
Eso
esperanza,
sí,
hay esperanza.
Claro, no es que vaya a explotar el trabajo de aquí a 2 meses ni en julio.
Sí, pero
o sea,
bueno, ya por lo menos no tienes el miedo ese ahí de la tormenta.
Sí, lo que yo he oído ya desde hace tiempo es después del verano. O sea que, sobre todo los que empiezan y tal, que tengan paciencia, un poco como el resto. O sea, hay mucha gente que llevamos, pues en breve hará un año sin trabajo. Entonces, pues eso, intentar apoyarnos unos a otros y a ver cómo cambia, porque hay otra cosa que quería comentar. Claro, dijiste al principio del podcast que tienes como 3 años de experiencia, ¿no? Uh-huh. Pero lo comenté en el anterior podcast y a mí personalmente me motivó un poco. Yo me he inscrito en la Visual Effects Society.
Sí.
Que es como la sociedad de efectos visuales y tal, y bueno, por ver cómo funciona, estar en contacto con más gente del sector. Y lo único que necesitas es eso, los 5 años de experiencia, pero es posible que con la cantidad de gente que nos hemos apuntado en España, se cree una sección en España.
Estaría muy bien.
¿Qué implica eso? Bueno, pues que haya ciertos eventos, un poco más de lo que se podría conseguir, digamos, es un poco más de dignificación de la profesión, que es un poco lo que
representación
también intento a veces, ¿no? ¿Cómo?
Representación.
Sí, representación. No, no sindical, porque a veces confunden un poco el tema del BES con un sindicato,
sí,
que no lo es.
Sí, sí, sí.
Es una asociación americana de efectos visuales, de trabajadores de efectos visuales. Pero sí, de alguna manera. Sí que vi mucho apoyo, porque necesitas también ciertas recomendaciones para entrar, tal, y a la gente que pudiera, se lo recomiendo, ¿no? Es una cosa que he hecho. Todavía no soy miembro, hasta mayo no lo sabré, tienen que aprobarte la membresía,
sí.
Pero bueno, que es un síntoma de que, bueno, la gente quiere seguir haciendo cosas, ¿no? Para que haya una sección en una localización, en este caso es el país, en España, tiene que haber más de 50 miembros. Y bueno, en un sector que no es tan masivo en España, pues que haya más de 50 miembros en una asociación en la que tienes que apuntarte, tienes que tener recomendaciones, etcétera, pues bueno, no sé, puede ser un síntoma positivo.
Sí, sí. Hay,
es lo que quería decir.
Hay más plantilla en España ahora de VFX.
Sí. Sí, sí, es probable, comparado con hace unos años y bueno, a ver si mejora más la situación todavía. Bueno, ya haciendo este inciso y hablando de la Visual Effects Society, y ya que estábamos hablando de estudiantes y tal, una cosa que he recomendado cuando he dado clase y tal también a muchos estudiantes es el libro de la Visual Effects Society.
Sí, yo lo tengo ahí atrás.
The Best Handbook of Visual Effects.
El tocho.
Que de hecho yo antes de trabajar ya leí parte, o sea, leí capítulos y tal, y te cuenta muchas cosas.
Sí, sí,
sí. Alguna vez creo que lo mencioné, yo no sé si en el podcast, pero en alguna clase que he dado sí. Por ejemplo, yo llegué a sitios como El Ranchito, que fue de los primeros en los que trabajé, y claro, yo sabía lo que era un LiDAR, lo que era un montón de cosas, gracias a eso, porque sí. Si no, no sabes nada. Entonces, a nivel teórico está guay. Es muy, muy interesante. Y vamos, yo lo recomiendo.
Sí, yo sobre todo lo de visual no se lo he recomendado ya en varias ocasiones. Yo me lo empecé a leer antes de ir a MPC, a Canadá. No me lo llevé porque pesa bastante grande, y para llevarlo en la maleta me ocupaba espacio. Pero los capítulos que me leí, sobre todo en tema de workflow, terminología, que es lo que tú has dicho, que es un LiDAR, que es un mate, que un tal, todo eso lo explica súper bien. Y yo lo recomiendo.
Sí, de hecho, hablan muchísimas cosas que es simplemente interesante, aunque ahora se utilice prácticamente poco o casi nada. El tema de cómo rodar con miniaturas, la mezcla de special effects y tal, que es como muy interesante. Y bueno, te cuenta un poco cómo se hacían las cosas antes, ahora se va actualizando cada cierto tiempo, cada par de años así.
Sí.
Pero bueno, que es una recomendación que yo siempre hago, sobre todo a estudiantes, porque aparte de lo que comentas de Visual Noobs, que es una idea fantástica, También este tipo de cosas que te enseñan un poco terminología, sí, también, porque creo que tiene un glosario, uh-huh, al final, ¿no? Sí. O algo así. Esa terminología que muchas veces no... Claro, tú llegas a la empresa y no sabes lo que es. Decía el ejemplo de LiDAR, pues tú en un estudio, o sea, en un estudio, en una escuela...
No te van a hablar casi nunca.
Nadie me dijo lo que era un LiDAR, de hecho, el profesor ni lo sabría. Sí. Y en Visual Effects sí que se utiliza muchísimo. Igual ahora cambia alguna cosa, pero bueno. Básicamente eso, terminología y que no estás perdido, ¿no? Uh-huh. Que llegas allí y no dices, ostras, ¿qué me estás diciendo? No entiendo nada. Sí, sí. Y es que no entiendo inglés o no, es que no sabes la terminología. Pero bueno, todo se aprende, ¿no? Pero bueno, que ese libro puede ayudar bastante.
Sí, yo también lo recomiendo. Te iba a comentar lo de la parte de TD, que sí, es lo que la otra rama en paralelo que estamos haciendo en Visual Novel. El año pasado era solo artístico.
Sí.
De lo que he comentado, ¿no? Trabaja cada uno en sus planos, se va montando su demo reel personal y demás. Y hacia el final del año noté yo que entre los artistas había cierto interés por la parte técnica, sobre todo en Python, automatización y demás. Y como ya estaba planteando el año siguiente y tenía lo del el pájaro fantasma, ¿eh?, la cinemática que estamos haciendo y toda la parte artística organizada, pensé... ¿Y si creo como dos ramas, dos programas distintos? Uno, el programa artístico para trabajar en efectos de Houdini. Y otro, el programa de TD, que sí es algo más formativo. Como una formación en práctica. Tenemos parte de teoría, pero también tenemos la práctica, que es lo más importante. ¿Y si monto un programa también en paralelo de TD? Lo hacemos los martes y los jueves para cubrir la semana. Y ahí los voy formando y les voy explicando cosas de pipeline que sí que de verdad no te explican en ninguna escuela y sí que no está en internet, porque son cosas que no están, que son como información interna de un estudio. Y no pensaba que se fuese a apuntar tanta gente. Y ahí, ahora mismo, ¿cuánto hay? 24, creo que son. 24 TD tenemos ahora mismo en proceso. Uh-huh. Esta última semana ya han ido terminando su primera tool. Hemos empezado viendo Python desde cero. A algunos pues, se les da mejor, a otros se les da peor, a algunos atasca, pero bueno, es normal. Son conceptos totalmente nuevos. Y en la última llamada que tuvimos esta semana, le pregunté a los artistas si pensaban, cuando empezaron en enero, que el universo de pipeline dentro de Houdini era tan inmenso. Y me dijeron que ni loco, que ellos no pensaban que fuese tan profundo y que pudiese llegar tan lejos con el código. Y ahora están viendo que hay un universo ahí oculto, que siempre ha estado ahí, pero que ellos no conocían. Y algunos se están enfocando bastante en la parte técnica y yo creo que pronto, ojalá, pronto ya tendrán un abanico de tools lo suficientemente fuerte como para presentarse a una empresa y empezar en TD, porque ya digo, son cosas, conceptos, técnicas, formas de redactar el código que no te enseñan en ningún lado. Y si buscas información en Google, sí, no está tampoco.
No, hay poco. Sí, de hecho, claro, me estaba resonando mientras contabas que, claro, sí que conozco gente que ha hecho un poco eso. Pero claro, los conoces trabajando, que no... No, claro, si estás fuera no es fácil conocer a alguien que esté desarrollando, yo qué sé, por ejemplo, eso, tools o cosas con Houdini.
Sí.
Por lo que contabas, y creo que yo lo vi en la web, el funcionamiento de Visual Noobs es con una suscripción mensual, ¿no?
Sí. Ese uno,
por eso
uno
a veces hay gente que se da de baja antes.
Sí. Ese es uno de los puntos que hacen que Visual Noobs sea difícil de entender. Me explico. Visual Novel este año se presenta como un estudio de práctica. Puede formar parte del estudio practicando la parte artística o practicando la parte técnica. Eso lo decides tú. Pero no son prácticas remuneradas como tradicionalmente lo entendemos. Es el concepto abstracto, ¿no? Tú entras en un estudio a practicar, pero tienes que pagar por ello. Y a gente le chirría el que yo tenga que pagar para practicar. Pero en realidad es,
sí,
lo
pero
que
bueno,
está recibiendo es una formación, entre comillas.
Claro, o sea, matizar, que supongo que lo matizarías tú ahora, pero que realmente no es para practicar, es para practicar y que te dé feedback a alguien que conoce cómo funcionan las cosas.
Sí.
Y con cierta experiencia en el sector. Entonces,
claro, es como
la parte
la figura
valiosa
de un,
también es esa.
La figura de un tutor, la figura de un mentor, podríamos decirlo
sí,
así.
Sí, sí, como un mentor, una mentoría, sí.
Que te está ofreciendo no solo esa parte de la mentoría, sino la infraestructura para que tú te vayas formando en ese aspecto más profesional del sector. Y sí, es una suscripción mensual, que no hay compromiso de permanencia, no hay tiempo mínimo, puedes irte cuando quieras, puedes venir cuando haya plaza, porque ahora que estamos con los TD a medio camino, si yo meto a alguien nuevo ahora mismo con todo lo que hemos visto desde enero hasta abril, le va a costar un montón pillar el ritmo. Entonces, en TD sí que no aceptamos más gente, en artistas sí. Y eso es, un sistema de suscripción que pues va trayendo artistas, vienen, se forman, tienen su experiencia. A algunos la experiencia les ha gustado y siguen. A otros la experiencia les ha chirriado y no era lo que esperaban. Pensaban que trabajar en efectos visuales era otra cosa y no les ha gustado y se han ido. Y otros porque simplemente no tienen tiempo o no les viene bien y ya está. Y no pasa nada. Yo no soy, en ese aspecto no soy posesivo ni autoritario ni nada de nada. Tú entras y sales cuando quieres y ya está. Así
sí,
funciona.
Sí. No,
visual,
está, ¿no? Entonces, más flexibilidad. Básicamente,
claro.
En vez de venderte un curso de 6 meses en el que pagas, no sé, ponte 1.000 euros, claro, al final estás, digamos, pagándolo mes a mes y si en un momento no te encaja,
pues te vas,
por lo que sea,
y ya está.
Sí, te vas. Bueno, más flexibilidad, ¿no? Está. A ver, yo entiendo que igual por ahí es más fácil también. Estaba pensándolo por mí, ¿no? Digo, vale, pues igual yo me puedo apuntar y estoy unos meses, veo cómo va y ya veré si me funciona o no me funciona. No directamente, ¿sabes? Gastarte una pasta, pagar un curso,
claro,
sin saber si es realmente lo que quieres o no. Que mencionabas también que, claro, hubo alguna persona que pensó que esto de los VFX que no era para él o para ella y que lo dejó. Por otro lado, está guay también porque por no gastar grandes cantidades de dinero, ven un poco cómo funciona.
Claro.
Además, cómo funciona de manera más real, ¿no? Que es eso, con un poco un pipeline, la estructura, el feedback, tal, pues ver cómo funciona antes de trabajar en un estudio está guay también.
Sí, yo con el tema del precio sí que me gustaría contar que una de las cosas que a mí siempre me ha dado mucha rabia es que las escuelas sean tan sumamente caras. Quieres estudiar efectos visuales, lo primero que haces es buscar una escuela, buscar un máster, lo que sea, y es que de 3.000 y algo es que no baja, es que no vas a encontrar algo más barato que eso.
No sé yo si 3.000 y algo. Yo pagué en su momento,
y estoy tirando,
en 2010, 4.000 euros.
Claro, estoy tirando por muy bajo.
Sí.
Y eso es algo.
Las escuelas grandes.
Sí, 10.000.
De 10.000 para arriba, sí.
Sí, es una barbaridad. Y a mí siempre me ha dado mucha rabia eso. Entonces, cuando yo me propuse hacer Visual Noob ya desde el año pasado, yo pienso que el precio no tiene que ser excesivamente alto como para que un artista se vea comprometido y se endeude. Y estuve haciendo mis cálculos, estuve haciendo mis cuentas, a ver cuánto podría yo cobrar que fuese equilibrado entre lo que ofrezco, mi tiempo, porque tengo que dedicarle bastante tiempo, pero también que sea cómodo para el artista. Y se quedó en 79,90 el año pasado. Y este año, los que entraron a principios de año tuvieron ese precio reducido, 79,90, que redondeándole ponle 80 euros al mes para una formación así, lo veo muy, muy, muy barato comparado con todo lo
que además es, ¿cuántas horas de feedback más o menos o sesiones?
2 horas la sesión. Aprox.
Y son semanales.
Sí.
O sea, son
lunes y
dos semanales.
De artista, lunes y miércoles. De TD, martes y jueves.
Sí.
Más luego todo el trabajo que hay que hacer por detrás, que no es solo en las revisiones, hay que hacer mucho más, ¿no? Pues eso, yo quiero siempre que los precios sean cómodos para los artistas. Ahora, los que no han entrado a principios de año sí que tienen una cuota un poco más alta, pero era por incentivar también que se viniesen a principios de año. Pero no sube de los 100. Ahora son 99,90. Y siempre intento poner los precios que sean cómodos, porque yo entiendo que a un artista que acaba de salir de una escuela, que posiblemente esté endeudado por culpa de la escuela, no le puede exigir ahora una barbaridad. Que me gustaría, pues sí, pero que no lo veo no sé, apropiado. Me sí, parece sí. exagerado lo que cobran algunos.
No, además, yo otra vez, cada vez que me cuentas más un poco y veo cómo funciona Visual Noobs, que es muy interesante porque también la idea, ¿sabes si existe algo similar en España o fuera?
Me suena haber visto, ¿cómo se llama la página esta? CGForge, puede ser.
CGForge me suena, pero no
creo
sé.
Creo que ese hombre hacía también mentoría personalizada de Morrill y demás. Hace, por lo menos el año pasado sí lo vi, pero que, claro, eso encajaría con lo del año pasado nuestro. Con lo de este año que imite la forma de un estudio, que yo conozca no hay nada. Lo único que se me ocurre es Lost sí. Boys, que es como una escuela que
pero
tiene...
Lost Boys es como una escuela.
Claro, tiene la escuela, pero tiene también la parte de producción. O sí. Lightbox, la academia de Lightbox también.
Ah, también tiene como una parte...
Sí, tienen la...
Pero más... Es que sé que hay algunas que o tienen acuerdo o tienen una empresa a la que van uh-huh. Después como prácticas porque están, de alguna manera, están bajo el mismo paraguas sí, sí. O tienen un acuerdo. Como la escuela incluso que mencionaba antes. Uh-huh. Pero claro, esto es la parte, como una de las partes, ¿no? La parte de empresa. Y lo que he visto, estaba echando un vistazo ahora a la que me decías de CGForge, ¿era? Uh-huh.
Sí.
Que claro, lo tienen planteado también con cursos, ¿no? Cursos, y supongo que igual tiene una parte así. Y sí que es verdad que mentorías hay por ahí un montón, pero son más mentorías individualizadas que supongo que no es una práctica como sí. lo que planteas con Visual Noobs, ¿no?
Sí, yo no he encontrado
que es
nada
un poco,
parecido.
Básicamente es un poco único, me parece un poco único la idea.
Eso tiene su parte buena porque te está diferenciando y no tienes competencia directa, pero también tiene su parte mala y es que la gente no sabe lo que es. Porque como no hay un ejemplo que tú puedas decirle, sí, es como tal, no tiene una referencia, tienes que entrar y verlo.
Y esa, para eso estamos,
claro, esa,
para
eso es.
Divulgar y dar a conocer cosas
eso,
interesantes.
Eso es. Por eso te lo agradezco. Y esa es también una de las razones por las que este año las revisiones de los artistas las estoy emitiendo por Twitch, en directo.
Vale.
Para que la gente vea realmente qué es lo que hacemos. Que luego no digan, es que es un curso o una escuela. Si ves el Twitch, no hay nada de escuela. Es simplemente tú presentas tu trabajo, te lo probamos, te lo tal y ya está. Así es como funcionamos. Pero está costando mucho esa presentación y que la gente de fuera entienda lo que hacemos. Porque, claro, son conceptos nuevos para aquí a España, sobre todo, y no...
Sí, entiendo que para un estudiante que ha estudiado un curso, le han enseñado una herramienta, Houdini, para hacer efectos. Claro, él sabe o quiere hacer efectos, pero no sabe cómo funciona la empresa, que es lo que, bueno, nos ha pasado a todos.
Claro.
Pero claro, hay que de alguna manera enseñar un poco eso, cómo funciona esto, ¿no? Que hay, pensando en el tema de educación, hay muchas cosas que no se comentan. Pues al final te enseñan en muchos sitios a utilizar una herramienta, digo, pues eso, Maya, sí. Houdini, pero no te enseñan a trabajar en equipo, a trabajar en una
sí.
producción. Yo muchas veces lo he dicho, yo no soy el mejor, yo sé hacer cosas y he aprendido a hacer cosas para trabajar en una empresa en equipo y hacerlo muy bien y muy rápido.
Uh-huh.
Si me pones a hacerlo a mí solo, pues no, seguramente no lo saqué claro. ni mucho menos parecido. Pero claro, hay que enfocar un poco a eso, ¿no? Que otra de las cosas que yo pensaba antes de entrar es como, ostras, qué complicado será trabajar en esto, no sé qué. Y por un lado, después te das cuenta y dices, vale, no es tan complicado porque a mí me encargan esta cosita. O sea, dices, no, tú pon la cámara aquí y haz esto.
Sí.
O sea, por resumirlo mucho, ¿no? Algún trabajo. Y no tienes tú que decidir, muchas veces no tienes que decidir nada. Dices, no, pon esto aquí, mándalo, no nos gusta. Ponlo para acá, mándalo, no nos gusta tampoco, vuelvo al anterior. Vale, ahora muévelo un poco para acá, así. Y es así todo el rato. Con un efecto, lo mismo.
Sí.
Es como, uy, esta parte de aquí no me gusta tanto, hazlo que haga esto. Pues
es
básicamente
esa es la parte que antes he mencionado de que algunos artistas se han decepcionado con el trabajo en efectos visuales. Pensaban, como es la forma en la que han aprendido, piensan que ellos montan absolutamente todo y que tienen que incluso que renderizar a ellos y demás. Y luego llegan aquí y se dan cuenta de que lo único que tienen que hacer es coger el setup de otro, ponerlo encima y darle a renderizar, o sea, enviar daily, y no es lo que
claro, pero tienes que hacer un montón de versiones y modificar ese setup, claro, básicamente. Pues, que es un poco la idea en general, ¿no? Es que hay que tener claro o hay que, digamos, explicarles que tú no haces un trabajo personal ni para ti. Tú estás haciendo el trabajo de otro,
sí,
la visión de otro. Además, generalmente, muy lejano. Me explico. Sí. Trabajas para tu supervisor de departamento, después el CGSUP, VFX Supervisor, después le llega al Vendor VFX Supervisor o al Global VFX Supervisor.
Sí, ¿sabes? Que llegue
o sea, va escalando, escalando, escalando. Hay un montón de gente que va a supervisar tu trabajo y después le llega al cliente. Y a veces al director, pero al director le llega ya todo muy masticado. Claro, estoy hablando de las producciones en las que yo tengo más experiencia. Supongo que igual en producciones más pequeñas es más fácil. Y hablábamos en el programa anterior del tema de Godzilla Minus One, la película que ganó el Oscar, ¿no? En el breakdown de los VFX. Claro, es más un vídeo presentación también, no es solo los típicos pases que enseñan el antes y el después. Mencionan el tema de saltarse la gran parte de la línea de supervisión. ¿Por qué? Porque el director de la película es el VFX Supervisor y a la vez el VFX Supervisor está allí en el estudio con ellos.
Claro.
Entonces, directamente, cada artista está hablando con el director. Que ponía de ejemplo yo que, bueno, eso es un poco raro,
utópico.
Pero que tú hables con el VFX Supervisor a veces es muy complicado también.
Sí.
Saltarte todas esas gente opinando y haciendo iteraciones cuando a veces no es lo que hay que hacer, tienes que dar soluciones rápidas. O si alguien, por decirlo de alguna manera, cliente, te está pidiendo algo, tú sabes lo que quiere el cliente, pero la línea de supervisión que tienes por encima no lo está viendo, tú tienes que hacer lo que te dicen los que tienes encima directamente.
Sí.
¿Eso qué ocasiona? Que, bueno, pues que se encarezcan más las producciones, ¿no? Por otro lado, esta producción es un poco rara, porque realmente eran como 30 y pico personas.
Uh-huh. Sí, eso me pareció leer por ahí.
Es muy raro, ¿no? Pero bueno, si esta idea se extrapola un poco a otro tipo de producciones, el de no hacer tantas iteraciones, o sea, porque muchos departamentos, y yo en el mío, o sea, estás haciendo iteraciones y digo, no puedo hacer 40 versiones de un movimiento de cámara mínimo. A ver, sí puedo, evidentemente. Pero cada micro movimiento que quieres, dices, vale, ahora para acá, ahora para allá, ahora para que ahora no sé cuánto. Y es como, vamos a ver, o sea...
Sí, te dan ganas de decirle, ven y hazlo tú.
Aclárate un poco, porque al final... sí que lo que quería hacer ahora es que entiendan que a veces es eso, tú haces lo que te mandan y no puedes hacer mucho más, ¿no? Si tienes que hacer 50 versiones de un movimiento de cámara que casi es igual, en mi caso, o sea, hablo un poco de layout, uh-huh, ¿no? Bueno, pues asumes que vas haciéndolo tal, tú estás haciendo tu trabajo. Que claro, si lo que quieres es, con la primera versión estaba muy guay, o hacer un movimiento guay o no sé qué, ahí es donde te vas a frustrar, sí, porque muchas veces lo que te van a pedir no es el movimiento más o la composición más, más bonita o mejor o tal.
Sí, es
¿no?
lo que le guste
es
al...
lo que quiere el cliente.
Sí, claro.
Es lo que quiere el cliente. Entonces, por eso decía, canalizarlo un poco hacia lo que hablábamos de la frustración, que bueno, sí, es un poco así, pero... saber que trabajas un poco para otros, ¿no? Sí. Entonces,
esa era la parte que no me gustaba a mí de trabajar en un estudio y por eso me he largado.
Claro, es un poco 50-50, ¿no? A mí me gusta y me disgusta. Uh-huh. Porque a veces está guay tener algunos días que no te apetece estrujarte la cabeza y dices, vale, me toca hacer cosas, digamos, sencillas, ¿no? O... a veces me apetecía cuando decías, me pongo un podcast o tal, me pongo a hacer el curro, hacías el curro sin pensar mucho y ya está.
Sí.
Otras veces no, otras veces que también me gusta es buscar soluciones técnico-artísticas, ¿no? Por lo menos en lo que a mí me toca. También en efectos pasa mucho también, ¿no? Buscar un poco lo que quieren y tener que buscar una solución para hacerlo, ¿no? Hay un poco de todo, no sé, pero creatividad 100% es complicado. A veces toca. Pero claro, después para que seas 100% creativo, te lo puedes montar por tu cuenta, puedes hacer proyectos por tu cuenta, pero claro, puedes tener el mismo rendimiento económico.
Esa es la pregunta.
Hay una serie de cosas que tienes que plantearte.
Dinero, claro.
Claro, entonces dices, vale, hay muchísima gente en VFX. Vamos, yo incluido. O sea, yo hice un cortometraje documental el año pasado. Que queremos hacer cosas, ¿no? Hacemos cosas, pero las hacemos fuera.
Claro.
O sea, el trabajo es el trabajo y después tú tienes tus pasiones, gustos o lo que sea y haces cosas, ¿no? Los animadores, por ejemplo, le va mucho a animar y practicar y hacer cosas y hacer animaciones, ¿no? Tienes eso. Después te van a pedir que hagas otras cosas en el trabajo, que no te gusten. O que veas que no es lo más bonito o que no es técnicamente correcto. Muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. Bueno, al final es saber gestionar frustraciones constantemente, tanto para buscar trabajo como cuando estás trabajando.
Sí.
Entonces, bueno, eso quede ahí. Hablando de Visual Noobs otra vez, tenía una pregunta porque, bueno, bien, has contado un poco que empezaste... con el tema de TDs este año, ¿no?
Sí.
¿Tienes idea de ampliar de alguna manera este tipo de mentoría a otros departamentos?
El año pasado estaba abierto a todos los departamentos. Tuve gente de modelado, gente de texturizado, gente de look dev, de lighting, compositores también. Era más abierto, porque como era para crear su propia demo reel, pues yo dije, bueno, pues a nivel artístico puedo dar el feedback, a nivel técnico pues medianamente también con los distintos programas me defiendo, y lo voy a abrir a todo. Pero el 80% eran efectos y crowd. Todo lo demás, pues había uno de modelado, otro de composición, y eran muy pocos. Y llegó ya un punto en que las preguntas a lo mejor se volvían como demasiado técnicas y yo no sabía responder. Había algunos problemas que yo no sabía resolver. Yeah. Entonces, para este año dije, vamos a limitarnos solo a Houdini, que es mi ecosistema, donde yo me siento más cómodo y más seguro, y vamos a hacer solo la parte de... Estamos haciendo CFX, lo que es pelo y ropa, efectos, todos los efectos de Houdini, y simulaciones de crowd también, de pues, algunos mosquitos, soldados y cosas así que estamos haciendo.
Sí.
Pero solo dentro de Houdini. Y a partir de ahora... Yo solo voy a trabajar con Houdini y con Unreal Engine. No voy a meterme en otras cosas.
A nivel de software. Sí. Y a nivel de... O sea, ¿de alguna manera está centrado más en software que en departamento? ¿O cómo lo planteas? Porque Unreal, por ejemplo, sí que es muy amplio, ¿no?
Sí.
Podría entrar ahí muchísimos departamentos.
Sí, pero todo en la parte de cinemática es donde vamos, donde estamos apuntando.
Vale.
Ahora, la parte en Houdini, toda la parte de los efectos. Modelado procedural y todas las demás cosas que se pueden hacer. Y en Unreal, la parte de lighting, layout, look dev, todo eso en la parte de Unreal lo vamos a hacer. Y en la parte de TD, ahora estamos trabajando únicamente Python en Houdini. A finales de año, sobre agosto creo que era, en el planning tenemos puesto Python enfocado a otro software, que ahí sí vamos a estar con Blender, con Nuke, con Maya también, vamos a ver si podemos conseguirlo. Y el año que viene la parte de TD va a dar un salto por las demandas de la situación actual. No va a ser solo Python para hacer tools, sino Python más enfocado en la parte conflictiva de Deep Learning y demás.
¿Y VEX?
VEX no lo gestiono. No es algo en lo que yo me sienta muy fuerte. Puedo sacar el código, porque los principios son más o menos los mismos, pero no es un lenguaje con el que yo me sienta 100% cómodo, entonces no me veo preparado para enseñarlo.
Tampoco sé muy bien exactamente qué se utiliza más en un estudio para desarrollar, si VEX o Python, sí que...
Depende más, de lo que quiera hacer.
TDs de departamento tal, es posible que usen más VEX o los propios artistas, pero no sé. Al final Python es más universal, ¿no?
Que son lenguajes diferentes. VEX es para trabajar con geometría. Si quieres que tu simulación suba para arriba y luego gire, o que los puntos estén más cerca, que los puntos más cercanos desaparezcan, cosas así, usas VEX porque está relacionado con geometría. Python lo usamos para automatización de procesos, o para crear ventanas gráficas, para conectar un Houdini con aplicaciones externas. Entonces, se usan para cosas totalmente distintas. Con Python sí que puedes trabajar la geometría, pero no es lo más óptimo y tardan mucho más, cosa que en VEX a lo mejor pone una línea solo y te lo saca súper rápido. Entonces, la parte de BEX, esa sí está enfocada más en la parte de lo que tú comentabas, de un departamento específico, FXTD, CrowdTD, ahí sí que va a necesitar más BEX. Nosotros nos enfocamos más en la parte general de pipeline, más que nada.
Vale. Pues por mi parte, yo creo que lo finalizaremos aquí. Te dejo que no sé, que hagas una última reflexión y que, bueno, si quieres volver a o decir los datos de Visual Noobs para que la gente acceda o eche un vistazo, además que dices que está en abierto el feedback y tal, cuenta un poco lo que quieras para cerrar.
Vale. Bueno, pues antes de nada, gracias por tu tiempo, por
Nada,
tenerme por
gracias a
aquí y
ti.
por permitir también que eso, que dé a conocer un poco más Visual Noobs y lo que trabajamos aquí dentro. En mi última reflexión va para los que quieren entrar en el sector. Voy a hacerlas en mental. La primera para los que quieren entrar en el sector, y es que el factor suerte no lo podéis controlar. Eso es algo que no está bajo vuestro control. Vosotros no podéis hacer nada con ese factor suerte, pero sí podéis hacer mucho con el factor propio. Y eso implica formaros en todo lo que podáis. Ir paso a paso, tampoco agobiéis, o sea, ir paso a paso, aprendiendo todo lo que podáis y centrados no tanto en tengo una demo reel, necesito trabajo, sino en el qué estoy yo realmente aprendiendo. Porque tú puedes tener una demo reel que sea del copón, te contratan y luego eres un inútil en el trabajo. Tienes que aprender cosas y cuanto más cosas sepas, más puertas va a abrirte. Y cuanto más puertas abiertas, pues más opciones tienes de moverte, ¿no? Lo otro que quiero compartir es con lo de la frustración, que sí que obviamente es muy frustrante cuando, bueno, pues lo que tú has comentado, ¿no? Que cualquier cosa, cualquier cosa en este sector te frustra, sea el día a día en el trabajo, sea la entrada en el sector, sea cualquier cosa. Pero volviendo a lo que he mencionado antes, hay un factor que sí puedes controlar tú, que es cómo controlo yo mi emoción con lo que sí puedo controlar, pero hay otro factor que no depende de ti. Entonces, seguir frustrado por algo que tú no controlas, como es la contratación de un estudio, no deberías responsabilizarte tú ni pensar, yo es que no valgo, es que no lo estoy haciendo bien, es que mi reel no es buena, es que mi currículum está flojo. Pues no te eches las culpas de las cosas, no depende de ti. Si ya has conseguido trabajo antes, puedes conseguirlo otra vez. Pero ahora tienes un factor que no depende de ti, que no está en tu control, y eso a nosotros, a los humanos, nos da rabia. No puedes controlarlo tú. Eso es mi consejo al respecto.
Muy bueno, o sea, estaba muy, muy atento. O sea, porque vamos, me lo aplico, literalmente.
Bueno, y sí.
Pues nada, lo vamos a dejar aquí,
Venga.
si no quieres añadir nada
No,
más.
solo mencionar lo que tú has dicho de Visual Noobs. El Twitch, twitch.tv/jmartinezvfx. Ahí en mi Twitch personal es donde emitimos los daily. Y si tenéis más, no sé, queréis saber más, pues visualnoobs.com. Ahí tenéis la web.
Visual Noobs, que es Visual Noobs.
Sí, eso, en
Correcto.
novato visuales.
Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí en el podcast charlando un
A
rato
ti.
y compartiendo cosas y cosas que se hacen y muy interesantes y en tema de formación. La verdad es que me ha encantado escuchar toda la idea y cómo funciona Visual Noobs. Y nada, recordar a la gente que nos escuche que pueden escucharnos en Spotify, Charlas TGI, en iVoox, Charlas TGI, en otros agregadores de podcast y en las redes sociales, principalmente estoy en Twitter, Charlas TGI, aunque mi cuenta es ACVBFX, eso no lo he cambiado. Y tengo un canal de Instagram también, un canal, bueno, también charlas CGI, aunque, bueno, es difícil llevar todas las redes
Sí,
sociales,
sí, sí, sí.
las personales y las del podcast. si alguien quiere escribir, hay gente que me ha escrito por iVoox, hay muchos medios. Os recuerdo también mi web, adriancastroviejo.com, que alguna vez me han contactado por ahí. Es muy fácil ir a la sección de contacto y escribir por el formulario, que me llega a mi correo. Muchos ánimos y nada, nos seguimos escuchando y espero seguir contribuyendo un poquito a divulgar cosillas de gente que hace cosas interesantes. Muchas gracias por pasarte por aquí, Juanjo.
A ti, Adrián. Mucho ánimo con el podcast, que estás haciendo algo muy bueno y muy positivo.
Muchas gracias. Hasta luego. I'm gonna ask you to look away.